Bienvenidos a Nebula Noir, donde la oscuridad se encuentra con lo desconocido. Prepara tus sentidos para un viaje a lo más profundo de la noche, donde las sombras cobran vida y los susurros tejen historias de terror y misterio. Soy tu anfitrión en este viaje a través de los rincones más oscuros de la imaginación. En cada episodio te sumergirás en relatos que desafiarán tus creencias y pondrán a prueba tu valentía. Desde las calles empedradas de antiguas ciudades hasta los rincones más remotos del universo, Nebula Noir te llevará a lugares donde el miedo acecha en cada sombra. Así que prepárate para adentrarte en un mundo donde lo inexplicable se convierte en realidad, donde lo paranormal se entrelaza con lo cotidiano. Este es Nebula Noir, donde la noche es eterna y el miedo es tu único compañero. Bienvenidos a la oscuridad. ¿Estás listo para enfrentarte a tus peores pesadillas? Entonces, acompáñame en este viaje a lo desconocido. El terror espera en cada esquina y la intriga acecha en las sombras. Esto es En la Escuela. Y entonces, ¿por qué creen ustedes que hay seres más malvados que otros? Suena el timbre, justo a tiempo. Alcancé a dejar a mis estudiantes con alguna duda existencial. Llevo rato debatiendo conmigo mismo sobre la filosofía del mal. Creo que no existen seres del todo buenos ni seres del todo malos, y seguramente no existe alguno que carezca en absoluto de alguna de esas dos cualidades. Llevo algunos meses trabajando aquí. Es un colegio pequeño, con una entrada que consiste en un pasillo de 5 metros que desemboca en un patio flanqueado por salones y algunas columnas que sostienen el pasillo del segundo piso. Desde la planta baja se puede observar un tercer piso, con ventanales que dan a salones o espacios para danzas o reuniones. El patio bajo es cuadrado, con un muro de no más de un metro que lo separa de unos espacios para que la gente camine y pueda acceder a los salones o baños dispuestos para los estudiantes. En una esquina del espacio hay una estructura de piedra donde descansa una virgen. Esta estatua ha resistido las embestidas salvajes de la manada de niños que pasa jugando con el balón. En la pared del fondo se ven pecas negras producto de varias puntillas que están clavadas y que podría asegurar llevan años ahí. Trabajo casi todo el día, con un horario de 8 horas dividido en dos jornadas que apenas dejan tiempo para actividades fuera del almuerzo, la cena y ver una que otra serie. Siempre hay algo que parece peor, aunque en realidad no puedo discernir si es bueno o malo. Sin embargo, todos los martes, como de costumbre, debo quedarme en una reunión. Esta situación es como lanzar una moneda al aire. Podría tener un tiempo para salir y darme una ducha, pero también es posible que el tiempo sea justo para llegar a casa y caer rendido en la cama. Desde hace un tiempo me he interesado por esta estructura. He notado que algunas aulas del segundo piso están cerradas con candados, al igual que la mayoría de las puertas en la planta superior. Hay algunos salones que tienen incorporaciones más elaboradas, pero disfuncionales, como inodoros o espacios de duchas invadidos por el moho. Incluso hay una que da justo al atril de una iglesia, por una ventana de barrotes de media pulgada de diámetro. Me he asomado en varias ocasiones y los ojos que cuelgan sin vida de la cruz que se encuentra en la pared del fondo parecen vigilarme. Al final, esa no es mi aula, y poco me preocupa que Dios vea cómo hago mi trabajo. Esta mañana decidí investigar un poco, para evitar caer en la depresión. No me he aferrado a ese recuerdo, pero como todo pensamiento intrusivo, vuelve de forma espontánea. Descubrir que este colegio fue, en algún momento, un orfanato, me ha dado muchas respuestas, pero durante el día he percibido un ambiente tenso a mi alrededor. Lo he respirado. Me he sugestionado, aunque intento ser fuerte para sobrellevarlo. Según lo que he averiguado, durante los descansos y mi espacio para el almuerzo, ese lugar solía ser un hogar de paso muy querido, gestionado por monjas. Algunas personas con las que me he encontrado me han contado que aquí solían vender barquillos de arequipe. La idea de probar un barquillo de arequipe me resulta tentadora. Hace frío. Durante la clase, mi movimiento y el hecho de estar hablando me daban cierto calor. Pero ahora que estoy sentado aquí afuera en el patio, el viento me golpea fuerte y ya comencé a tiritar. Las reuniones aquí son todo menos protocolarias. Se llevan a cabo en el espacio más cercano a la entrada y por costumbre, que casi se ha convertido en ley, en el primer piso. Se hace de noche. Llevo algunas horas sentado aquí, escuchando a uno que otro maestro dar su opinión sobre algún estudiante con problemas de disgrafia o, en el caso más extremo, de dislexia. Por mi parte, no me atrevo a juzgarlos y los veo como unos retos personales adicionales, nada que no pueda abordar desde mi asignatura. Después de todo, también les enseño a escribir y leer. Pierdo por completo la percepción del tiempo cuando, como por arte de magia, la noticia de que todo ha acabado me saca de mi letargo. En esta institución, no solo la infraestructura es pequeña, también el personal conforma un sistema organizacional sencillo. Somos no más de 10 profesores, 2 directivos y una persona a cargo de la seguridad, mantenimiento y aseo del edificio. Es esta última la encargada de cerrar la puerta todas las tardes y abrirla muy temprano por la mañana para iniciar labores. Sin embargo, hoy ha decidido dejarnos encerrados. Creo firmemente que este tipo de situaciones son castigos inocentes para males irrelevantes. No puedo crucificar a nadie por dejarnos aquí. Después de todo, me niego a creer que lo haya hecho con la horrenda intención de jugar una inocentada. Creo que soy el único que piensa que las coincidencias existen y que mis pensamientos sobre este lugar son un detonante de esta situación tan particular. En las antiguas ocasiones, antes de que nuestras reuniones finalizaran, comienza a sonar una banda marcial hasta muy entrada la oscuridad. Y en realidad, siempre me han escoltado hasta la salida de sus bombos y tambores, por lo que mi mente se ha acostumbrado a no estar en santa paz. Llevamos media hora esperando a que alguien venga a abrirnos y hace unos minutos los instrumentos que me acompañaban se han apagado. Mi forma introvertida me mantiene alejado de las conversaciones de mis compañeros, y por sus risas descubro que están tan inmiscuidos en ellas que no están preocupados en lo absoluto por quedarnos aquí la noche entera. No veo movimiento ni gestión alguna para que podamos irnos a dormir. El frío arrecia fuertemente y estar sentado me está congelando las entrañas. Decido levantarme y caminar, dar una vuelta, quizás inspirarme para escribir un cuento. Una característica particular es que todos los salones se mantienen abiertos. Nadie se molesta en cerrarlos al salir. Este descuido programático me permite inmiscuirme en unos espacios casi desérticos, como si fuera un detective privado investigando la desaparición de alguna niña que solo ha hecho el bien a manos de alguien que solo ha hecho el mal. Las paredes en la noche son menos claras. Los lápices de colores que están pintados en las paredes a modos de decoración parecen troncos de árboles dejados por un incendio. Las puertas cerradas parecen un portal a otra dimensión, uno que parece requerir de un ritual para poderlo abrir. Nunca había estado aquí, caminando, deambulando solo, pensando en la existencia de fantasmas o demonios y atribuyéndoles características humanas, voluntades inquebrantables y buenas acciones, todo en medio del silencio, del susurro penetrante del viento. Después de pasarme por el segundo piso y darme cuenta de que en la iglesia de al lado aún hay velones prendidos que alumbran los barrotes del aula que las divide como una cárcel, decido seguir subiendo. La última planta es más llamativa. Apenas subo el último escalón, me recibe una rendija rectangular en la parte superior, por la que se puede observar un espacio oscuro, casi sin vida, lleno de lo que parecen ser enseres viejos. Seguro que durante el día pasas por aquí sin percatarte de aquel espacio, directo a tus clases u obligaciones. Al fondo, tras pasar una sala inmensa con colchonetas para danza, están los últimos espacios acondicionados para dar clases. Son 2 aulas, una con un espacio desorbitado, tanto que cuando los grupos son muy pequeños, todos podrían ubicarse de tal manera que no pudiesen verse entre sí, y una diminuta, donde los pupitres se amontonan y los grupos grandes deben apretujarse para recibir sus clases. Justo en el espacio que divide ambos salones está lo que antes era un baño. Se puede ver el inodoro incompleto y separado por una pared que no llega hasta el techo, un espacio de no más de 2 metros cuadrados que representa lo que seguramente antes fue una ducha. El techo es testigo de todo esto y aún hoy se ven conexiones de los elementos o grifos que allí existían. Al llegar al final, en una travesía sin destino, comienzo a escuchar a mis estudiantes. Risas y canturreos, como si estuvieran jugando al balón al lado de la Virgen en el patio. He perdido la noción del tiempo y, por lo tanto, No me he percatado de que estamos solos y de que los niños en realidad no podrían estar ahí abajo. Al girarme en aquella instancia, veo a varios estudiantes sentados en círculo y riendo, justo en el área de danzas. No puedo aceptar que los conozco. Son pequeños y no doy clase a los grados inferiores. Además, la luz de la luna no es suficiente para verles los rostros. Pero deben ser estudiantes. Están uniformados. Luego de la impresión inicial, puedo decir que no son mis estudiantes. Están vestidos de blanco con pantalones negros de drill, zapatillas negras y unos buzos con cuello de tortuga que los hace parecer miniatura de padrecitos. Aquí, en este colegio, el uniforme es verde, con un pantalón café y zapatillas vino tinto. Nada que ver lo uno con lo otro. No sé qué hacen, pero se ríen y charlan, ignorando mi presencia. No tengo intención de irme. La curiosidad me embarga. Me acerco de forma pausada y mientras me muevo, uno de ellos se levanta y se dirige hacia aquella estancia corta, la cual solo pude ver por un resquicio en la pared al lado de la escalera. Ahora que lo analizo, el candado que había en la puerta ha desaparecido. No lo han quitado. Los ganchos que estaban dispuestos para colocarlo tampoco se encuentran. Aquel niño, de pelo negro y peinado perfecto, abre la puerta y, como por instinto, me detengo. No quiero llamar la atención. Unos segundos después, sale. Su rostro sigue sin ser claro, pero no parece ser por la falta de luz. Es como si solo su cara estuviera envuelta en una sombra. Bajo mi mirada, la situación es similar con sus compañeros. Todos parecen carcasas vacías, como si en lugar de cara tuvieran huecos y por dentro un agujero negro. El niño se acerca nuevamente y puedo ver que en su mano tiene una especie de lápida. No sabía que aquella piedra tuviera valor. No hay inscripciones, al menos a simple vista. Es solo un trozo de roca. La coloca en el centro y como si mi caminar fuera un ave fénix, renace y continúa acercándome. De un momento a otro, cuando estoy justo detrás del círculo, veo cómo la lápida comienza a marcarse y observo la silueta de una mujer que se va transformando poco a poco en una criatura antropomórfica, con mucho pelo, cabeza de león y unas orejas inmensas, como las de un burro. Cuando la figura femenina deja de cambiar, los niños guardan silencio y el murmullo que se escuchaba desaparece, y por rondas comienzan a decir nombres. El prefijo sor que utilizan cada vez que van a nombrar a alguien me hace pensar que son monjas, o lo eran. Ahora que escucho esos nombres, se me ha ocurrido contarlos. Hay 7 niños, no hay niñas, los mismos que luego de decir un nombre y tocar la lápida, han desaparecido. Vuelvo a quedar sumergido en la oscuridad. Sobre el suelo aún está esa lápida, como si se hubiera tragado a los niños y quedara ahí como un tornado a punto de tragarse todo lo que se le acercara. Por la ventana que tengo a mi lado, la que se puede ver desde el primer piso, puedo observar cómo mis compañeros se marchan. Seguramente ya han abierto la puerta. No me echan de menos, no veo que me estén buscando, ni siquiera oigo que me llamen. Antes de que se me ocurra salir corriendo y bajar a toda velocidad, escucho cómo vuelven a cerrar la puerta. Me he quedado solo. Mi presencia se ha hecho invisible por un tiempo y me han abandonado a mi suerte. Debo bajar. Seguir aquí arriba no tiene sentido y creo que mi excursión ha terminado. No sé exactamente qué logré concluir y tampoco tengo claro qué haya significado todo eso. Podría pensar que fue producto de mi mente, si tan solo no tuviera bajo mi brazo el trozo de roca con aquella mujer tallada. Al llegar al piso de abajo, desde el pasillo extremo, veo un destello de luz, uno fuerte que viene de la piedra que guardaba la Virgen. Antes de sacar mi teléfono para llamar y pedir auxilio, me acerco lentamente a la luz que viene de aquel rincón y veo que la estatua ya no está. En su lugar hay un espacio vacío en el que, sí, aquel trozo de piedra encaja con suficiente exactitud. Al colocarlo, la luz se apaga y detrás, justo en mi espalda, comienzo a escuchar un coro de voces. Al girarme, me encuentro con varios niños, todos arrodillados rezando. Sus voces son graves y claras. Tú también has cometido errores. Todos somos malos. Todos somos buenos. Todos merecemos tu perdón. Tú también. Todos lo hacen con una sincronización perfecta. Todos tienen por caras sombras, todos vestidos con esos uniformes blancos. A sus espaldas veo 7 monjas postradas como guardianes, de brazos cruzados, observando con detenimiento a los infantes. Sus rostros tampoco se ven. Al final del patio, en la pared del frente, colgando, hay varias cabezas, pequeñas, de niños, todas decapitadas con precisión, colgadas a la misma altura sin un solo desliz, con sus sombras por caras y unos peinados inmaculados. Al lado de las monjas hay una especie de guillotina, y ellas, con sus miradas inquisitivas, señalando de forma aleatoria a varios niños, los que van haciendo una fila hacia su muerte. Como si estuvieran seguros de que sus pecados han sido tan enormes que la muerte es una solución para castigar sus voluntades débiles. De pronto, siento que algo me ala mi camisa. A mi lado, veo un niño pequeño con su cabeza gacha. Detrás de él, una mujer en embarazo. Ambos extienden hacia mí un pequeño sobre que dice Corporación Lamashtu. Al abrirlo encuentro un delicioso barquillo de arequipe. Y así concluye otro viaje a través de las sombras en Nebula Noir. Espero que hayas disfrutado de esta inmersión en el terror y el misterio tanto como yo. Pero recuerda, la noche siempre guarda más secretos, más historias por descubrir. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde exploraremos nuestros horrores y desvelaremos más enigmas. Suscríbete para no perderte ni un solo escalofrío. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido.